Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera,
Nancy Lo,
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, ahora comencemos con la aleya 15 de la sura Ahqaf.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses. Hasta que, al alcanzar su madurez y cumplir 40 años, dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres, y que haga obras buenas que te plazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti.
Una de las características muy importantes del Islam es la atención a los asuntos familiares. Por lo tanto, una parte importante de las aleyas coránicas y las enseñanzas religiosas está dedicada a este tema. Aconsejar a casarse y comenzar una familia, relaciones llenas de amor y tolerancia entre el esposo y la esposa en el entorno familiar, maternidad y la educación adecuada de los hijos, soluciones prácticas para resolver las disputas familiares de forma pacífica y posiblemente el divorcio y la separación en tiempos necesarios son los temas generales que se tratan en diversas aleyas del Corán. Esta aleya comienza con el consejo de Dios para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. En esta aleya se ha aludido a una parte de las penurias y sufrimientos que los padres, especialmente las madres, padecen en el crecimiento y la crianza de sus hijos para llevar al ser humano a la humildad ante ellos y apreciarlos y agradecerlos. Desafortunadamente, en el mundo actual, donde se pone demasiado énfasis al individualismo y los deseos individuales, la tasa de matrimonio y la formación de la familia está disminuyendo. Los que se casan se contentan con tener pocos hijos. La continuación de este proceso ha provocado una disminución de la población en los países desarrollados y el envejecimiento de sus sociedades. En la cultura religiosa, una persona que llega a los 40 años ha alcanzado la cima de su perfección física y mental. Normalmente, esa persona tiene familia e hijos, pero estas cosas no deberían privarlo de sus padres, sino que debería ofrecer su bondad y cariño hacia sus padres más que nunca. Está claro que la caridad es más omnipresente que otorgar y dar limosna y no incluye solamente las ayudas financieras, porque es posible que los padres no necesiten dinero, pero están sedientos del amor y la atención de sus hijos. O debido a su vejez necesitan cuidados, tratamiento y enfermería, y la palabra caridad incluye todos estos asuntos. Sin embargo, prestar atención a los padres no debe distraer a la persona de prestar atención a su esposa e hijos. Por lo tanto, la continuación de la ley se refiere al carácter bondadoso de los hijos y de las generaciones que, además de orar y pedir a Dios, requiere el esfuerzo continuo de los padres para educarlos mejor.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los derechos que todo padre tiene sobre su hijo es la amabilidad con él durante toda la vida. Esta benevolencia debe ser continua, no en la medida necesaria o intermitente. Segundo, para dar bondad a los padres, ser musulmán no es una condición, y el Islam considera que esto es un consejo humano, no una fe. Tercero, aunque tanto el padre como la madre deben ser tratados con amabilidad, mientras tanto la madre tiene el derecho especial sobre el niño debido a los sufrimientos del embarazo, el parto y la lactancia, y ser tratada con más amor y amabilidad. Cuarto, recordar las dificultades y sufrimientos que las madres han soportado es efectivo para despertar las emociones y sentimientos humanos de sus hijos. Y quinto, orar y servir a los padres, junto con orar por los hijos y criarlos, es uno de los consejos de Dios para los seres humanos.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la ley 16 de la sura Afkof.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
Estos son aquellos de cuyas obras aceptaremos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras. Estarán entre los moradores del jardín. Promesa de verdad que se les hizo.
En la ley anterior se aludió al consejo de Dios a los seres humanos respecto a sus padres e hijos. Esta ley expresa la recompensa de quienes ponen este importante consejo divino al frente de su trabajo y dice: Dios ha prometido llevar a las personas virtuosas al paraíso, ¿y quién es más veraz que Dios en sus promesas? Por supuesto, la condición para entrar al paraíso es estar limpios de las manchas de los pecados. Por tanto, Dios perdona los errores de los virtuosos y acepta sus buenas obras de la manera mejor. Esta es la mayor gracia de Dios para los justos, que les da varias recompensas por hacer solamente una buena acción.
De esta ley aprendemos que, primero, el valor de una acción es aceptarla, no solo hacerla. Ciertamente, una acción es aceptable ante el tribunal divino que sí tiene las condiciones necesarias y se hace de la mejor manera. Segundo, la bondad hacia los padres es la base para aceptar las buenas obras y disfrutar del perdón de Dios. Y tercero, alguien que sirve a sus padres, especialmente a su madre, de hecho, ha allanado el camino para entrar al paraíso.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 17 y 18 de la sura Afkof.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
En cambio, quien diga a sus padres mientras estos imploran a Alá y dicen: ¡Ay de ti! ¡Cree! Lo que Alá promete es verdad. Uf, ¿vais a prometerme que me sacarán cuando han pasado tantas generaciones anteriores a mí? Y diga: estas no son sino patrañas de los antiguos. En esos será en quienes se cumpla la sentencia aplicada a las comunidades precedentes de genios y de mortales. Estos serán los que pierdan.
Ante los hijos rectos que valoran el servicio de los padres, en algunas familias crecen hijos incompetentes e injustos que causan problemas y angustias a sus padres y los hieren con malas palabras. No solo desconocen los derechos de sus padres, sino que tampoco aceptan su educación religiosa. En respuesta a la invitación de sus padres a adorar a Dios, estas personas ridiculizan sus creencias religiosas y niegan las promesas de los profetas divinos. Es natural que el fin de unas personas tan desagradecidas y deshonestas sea estar entre los opresores y pecadores de las tribus pasadas. Ellos serán sometidos a la ira y el castigo divinos y tendrán un fin amargo y no tendrán escapatoria.
De estas aleyas aprendemos que algunos niños se vuelven incompetentes y se desvían del camino correcto, pero no es deber de los padres rechazarlos y maldecirlos, sino orar por sus hijos e invitarlos al camino correcto. Segundo, los padres son responsables de la guía y orientación de sus hijos y deben esforzarse por su educación religiosa y su crecimiento espiritual, aunque no obtengan un resultado positivo de sus esfuerzos. Y tercero, alguien que ignora a Dios y el día de la resurrección se vuelve infiel a sus padres y viola sus derechos. Incluso puede hacerles frente. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final de este espacio y sigan en sintonía de Pars Today.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
causa de Palestina.
Los niños palestinos son las principales víctimas de la ocupación de Israel. Por ejemplo, en la Franja de Gaza viven bajo los bombardeos y el bloqueo total impuesto por el régimen que afecta todos los aspectos de su vida. Y en Cisjordania ocupada y Jerusalén al-Quds viven con el constante miedo de perder su casa, ser atacados por colonos israelíes o incluso ser asesinados por las fuerzas del régimen. Sí, en las últimas dos décadas el régimen de Israel ha matado a cerca de 2.198 niños palestinos. Es una cifra escalofriante de la que no se habla en medios de comunicación en Occidente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy nos enfocamos en los crímenes israelíes cometidos contra los niños palestinos.
Con la impunidad de la que disfruta, el régimen israelí asesina a hombres, mujeres e incluso niños palestinos. Según UNICEF, en lo que va de 2022, al menos 13 menores palestinos han sido asesinados por militares del régimen en la Cisjordania ocupada.
UNICEF denuncia en un comunicado:
desde principios de año, un total de 13 niñas y niños palestinos han sido asesinados en Cisjordania, casi el doble que el año pasado. Esas son 13 vidas perdidas, 13 vidas truncadas, 13 sueños destrozados. Los niños y niñas nunca deben ser un objetivo. Nunca deben ser puestos en peligro o expuestos a la violencia. UNICEF reitera su llamamiento a proteger a todos los niños y niñas en todo momento y en todo lugar.
Una de las víctimas más recientes de las atrocidades israelíes fue Said Mohammad Ghunaim, de 15 años. Centenares de palestinos acudieron a su funeral en la ciudad de Al-Hadeer, en la Cisjordania ocupada.
El padre de Said Mohammad Ghunaim sostiene:
los testigos dijeron que no hubo enfrentamientos y el ejército israelí le disparó a él, aunque no pasaba nada. Estaba sentado dentro de un garaje en la casa de un amigo. Le dispararon 6 balas. Un adolescente de 15 años. No hubo enfrentamientos. Lo mismo pasa con toda la juventud palestina.
Otro adolescente asesinado por los israelíes fue Ude Mohammad Ude, de 17 años. El adolescente recibió un disparo en el pecho durante una incursión violenta en la aldea de Al-Madiya, al oeste de Ramalá.
La hermana de Ude Mohammad Ude recuerda: salió con los chicos, estábamos sentados en casa. Nuestro vecino dijo: atacaron de nuevo. Mi madre salió corriendo y luego no escuché ninguna noticia. Alrededor de media hora o una hora más tarde, comenzó a llorar. Entonces me enteré de que mi hermano había muerto, había sido martirizado. Un lugareño reclama:
con esta ocupación hay arrestos diarios. Los colonos atacan a los ciudadanos. Queremos que las instituciones de derechos humanos detengan a este enemigo brutal, lo ahuyenten y frenen esta política.
El asesinato de varios niños y adolescentes palestinos a manos de tropas israelíes provocó la reacción de las autoridades palestinas.
Un comunicado de la Cancillería Palestina exige:
pedimos a los países del mundo que tomen medidas reales para detener los crímenes de Israel contra el pueblo palestino. Pedimos a la Corte Penal Internacional para que comience su investigación lo antes posible sobre los crímenes cometidos por el régimen de ocupación y los colonos contra el pueblo palestino.
Según la ONG Defensa Internacional de la Infancia en Palestina, a menudo los soldados del régimen israelí usan la fuerza letal contra los niños y adolescentes palestinos.
La ONG Defensa Internacional de la Infancia en Palestina subraya:
con regularidad las fuerzas israelíes usan fuerza letal contra niños palestinos en circunstancias que pueden equivaler a ejecuciones extrajudiciales o deliberadas en las que las fuerzas israelíes no se enfrentan a amenazas reales a su integridad física.
La Organización Pro Derechos de los Niños también denuncia el silencio de la comunidad internacional ante los crímenes israelíes contra los menores palestinos.
La ONG Defensa Internacional de la Infancia en Palestina agrega:
Hay falta de voluntad política de la comunidad internacional para responsabilizar a altos cargos políticos y militares israelíes. Esto garantiza que los soldados continúen matando ilegalmente a niños palestinos con impunidad.
Revisamos ahora cómo abordan los internautas todo este tema de este episodio de la causa palestina.
@danish525 dice: Israel por sus atrocidades. @nacide pregunta: ¿por qué disparan a los niños por la espalda? Asesinato a sangre fría. #IsraelTerrorismo. @arne59 tuitea: debería darle vergüenza a Israel y sus votantes y a los líderes del mundo que cierran sus ojos ante los crímenes. @richard6058-1201 expresa: muy triste y absolutamente horrible que estos asesinatos sin sentido continúen. @rehansati87 manifiesta: es una pena y condeno enérgicamente esta brutalidad. @boiserfortexas asevera: seguro que parece que el ejército israelí tiene una temporada abierta para dispararle a cualquier palestino que quiere en la cabeza. Un hecho cotidiano sin rendir cuentas y apoderarse de sus tierras y viviendas para construir un campo de tiro. ¿Cómo Estados Unidos apoya esta locura?
Un tema que corresponde al análisis. Nos acompaña Daniel Lobato, es analista internacional, es periodista y nos acompaña desde Madrid. Daniel, unos 13 niños y adolescentes palestinos han sido asesinados por soldados israelíes en lo que va de año. ¿Cómo Israel puede justificar el asesinato de todos estos menores?
Bueno, no es que Israel justifique el asesinato contra los menores, es que hay que entender que si la población palestina es el 50% de ella, de esa población palestina, es menor de 15 años, cuando Israel ataca a la población palestina, lo que está haciendo es una guerra contra los niños, una guerra contra los menores palestinos, dado que la mitad de la población tiene menos de 15 años. Y así lo vemos en los ataques a Gaza en los últimos años, ¿no? En 2014, 500 niños menores palestinos fueron asesinados, de 2.000 y pico personas que asesinó Israel. En 2021, el año pasado, de 250 personas, 65 eran niños asesinados. Y hace poco, en agosto, de 60 personas asesinadas, 60 personas palestinas, casi 20 fueron niños, ¿no? Entonces, es una guerra contra los niños. Y no solo, además, los menores que asesina, sino los menores que encarcela permanentemente. Israel tiene 200 menores encarcelados en prisiones israelíes, y hay que tener en cuenta que además les hace interrogatorios en hebreo sin la presencia de sus padres ni de abogado, precisamente para crearles una tortura psicológica, luego con encarcelamiento en régimen aislado, en régimen de aislamiento, que está todo ello está prohibido por la legalidad internacional con respecto a menores, al tratamiento de menores. Y bueno, Israel lo aplica a eso como una tortura específica. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que busca Israel es un objetivo de dejar heridos psicológicamente a los menores palestinos para toda su vida, para debilitar esa resistencia palestina, ¿no? Intentar debilitar la resistencia por medio de la tortura o el asesinato a los menores, que también afecta a los padres. Y por tanto, bueno, es una estrategia sádica, porque un régimen colonial siempre es sádico en sí mismo.
Daniel, y con todo y esto, ¿cómo entender por qué la comunidad internacional y diferentes organizaciones pro derechos humanos han mantenido tanto silencio frente a estos crímenes contra los niños palestinos?
Bueno, primero, el término comunidad internacional es muy confuso. Habría que saber a qué nos referimos con comunidad internacional. Occidente es una cosa y el resto del mundo, el resto del planeta es otra cosa. Y Occidente siempre le ha dado impunidad a Israel porque Israel es su proyecto colonial en Oriente Medio o en Asia Occidental. Es un proyecto colonial de la metrópoli occidental, y por tanto Occidente siempre le va a dar impunidad a todo lo que perpetra, a todos los crímenes que perpetre el régimen israelí. Entonces, sin embargo, lo que es el resto de países del mundo es otra cosa, y hemos visto hace unos días cómo el presidente chileno, Gabriel Boric, se negó a recibir al embajador israelí, precisamente por el asesinato de un niño en Jenin, o de Salah, de 15 años, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco Israel va a quedar en evidencia, incluso para ONGs liberales occidentales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras, que van definiendo que Israel es un régimen de apartheid, y precisamente eran unas ONGs incluso que eran útiles para ciertas invasiones, como la de Libia, como la de Irak, etcétera, y no han tenido más remedio esas ONGs que declarar que Israel es un régimen criminal de apartheid. Bueno, Occidente está intentando silenciar esas ONGs que antes eran de mucha ayuda para sus invasiones, las invasiones occidentales, pero en todo caso no va a tener más remedio que poco a poco abrirse paso, abrirse a la luz en el mundo. Fíjate que incluso Occidente ha tenido que regañar, digamos, los jefes de Israel, que es Occidente, Europa y Estados Unidos, han tenido que regañar a Israel por declarar a 6 ONGs palestinas como terroristas, ¿no? Y una de esas ONGs palestinas, precisamente era una ONG palestina de defensa de la infancia, defensa de los niños, Defense for Children, Palestinian Children. Entonces, bueno, poco a poco se va abriendo a la luz, y va a ser un inevitable futuro de que el régimen de apartheid quede como un régimen apestado en el planeta, precisamente además porque Occidente va cayendo en declive su hegemonía, y por tanto va a quedar apestado en el futuro sin duda.
Daniel, con todo y esto, saquemos cuentas, porque van más de 2.000 niños palestinos que han perdido la vida desde 2000, y la cifra sí que va en aumento. ¿Qué se debe hacer acá con todo esto para salvar la vida de los menores palestinos frente a todas estas atrocidades de Israel?
Bueno, ¿qué se debería hacer? Pues lo que se está haciendo con Ucrania. De momento, entregar armas a los palestinos, porque es lo que dice la legalidad internacional. Resoluciones de la ONU dicen que a pueblos bajo ocupación hay que ayudarles militarmente a defenderse de esa ocupación y de esa invasión. Y precisamente con Palestina nunca se ha cumplido, ¿no? Lo rápido que se ha hecho con Ucrania, bueno, habría que entregar armas a los palestinos, no se hace, pero al menos apoyarles con sanciones, con boicot, como hizo el otro día, por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente de Chile. En todo caso, en los próximos años nadie va a salvar a los niños palestinos. El régimen va a aumentar en crueldad, precisamente porque ve su futuro colapso en medio plazo, no digo corto plazo, pero en unas pocas décadas, sabe que va a colapsar y va a aumentar la crueldad, algo parecido a lo que hacía Sudáfrica. En los últimos años del régimen de apartheid aumentó con mucho su crueldad el régimen sudafricano, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, terrible que yo lo diga así, pero miles de niños palestinos serán asesinados en los próximos años de forma repentina, mediante asesinato, bombardeo, o de forma lenta, por ejemplo, los niños enfermos de cáncer en el gueto de Gaza o de otras enfermedades curables. Hace poco murió un niño palestino de una enfermedad curable en el gueto de Gaza porque nunca Israel le dio permiso para ser tratado en Egipto ni en otro país, ¿no? Entonces, bueno, al final, finalmente, los palestinos se salvarán a sí mismos y salvarán a sus propios niños, pero en una apuesta a futuro. Es una apuesta trágica de que los próximos años morirán miles de palestinos, incluidos miles de niños, pero con una apuesta de victoria a la larga, a medio plazo, y sobre todo no solo por la resistencia de los palestinos, sino también por la ayuda de sus aliados regionales, ¿no? Que son fundamentales para ayudar al pueblo palestino. El resto de países del mundo, bueno, en la medida en que se sumen al boicot y las sanciones, ayudarán a que esa victoria sea más rápida, esa inevitable victoria sea más rápida.
Allí el análisis. Daniel, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
Hace décadas, la comunidad internacional, consternada por el gran número de menores palestinos víctimas de los actos de agresión israelíes, firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años, y que obliga a los gobiernos a cumplirlos. No obstante, cuatro décadas después, el régimen del apartheid israelí sigue siendo uno de los principales violadores de la convención. Aparte de decenas de niños asesinados cada año, el régimen arresta a cientos año a año. Según los datos de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, en la actualidad unos 160 niños palestinos se encuentran en las cárceles israelíes. Mientras están detenidos, los niños suelen ser sometidos a abusos e incluso torturas.
Un niño da su testimonio.
Nos aislaron y empezaron a interrogarnos. Formaron un círculo a mi alrededor y otro alrededor de Owais. Había 8 de ellos, 4 a mi alrededor y 4 alrededor de Owais. Nos mantuvieron afuera en el frío y yo le decía a Owais, tengo frío. Los soldados nos preguntaron, ¿tienen frío? Dije, sí, quiero la chaqueta de mi hermano. Pero respondieron, no puedes tenerla. Les dije que tenía hambre, dijeron, no puedes comer. Les dije que tenía sed, dijeron, no puedes beber. Nos negaron todo.
Aparte de las detenciones que dejan traumatizados a los niños, las fuerzas de ocupación de vez en cuando atacan intencionalmente a los niños palestinos, dejándoles heridos.
Un adolescente palestino da su testimonio.
Me llamo Izzuddin al-Batsh, soy de Al-Jalil, Hebrón, vivo en la ciudad vieja, tengo 14 años de edad. Hubo enfrentamientos, estaba en el trabajo y los soldados de ocupación israelíes me dispararon en el ojo derecho. Mi lesión me afecta a estudiar, jugar, correr y salir de casa. Cuando hay enfrentamientos en el trabajo, siento miedo y tensión. Si veo soldados o enfrentamientos, dejo de trabajar y me voy a casa.
Pero esto no es todo. El régimen israelí deja a cientos de miles de niños palestinos en constante miedo de perder su casa. Esto también deja sus efectos en la mente de los niños palestinos.
Mohammad B., un adolescente de 13 años, residente en Jabal al-Mukaber, en Al-Quds, relata.
Íbamos a la escuela. Los soldados que rodeaban la casa nos sorprendieron. Mis padres explicaron que los soldados querían demoler la casa. Los estaban viendo con una excavadora, vinieron a nuestra casa.
Y muchos otros niños que no son arrestados ni heridos sufren a diario de la discriminación y el sistema del apartheid con muro de separación, los puestos de control, redadas y acosos de los colonos.
Un padre palestino dice...
Mis hijos solo han sentido el sabor amargo de la ocupación. Todo lo duro que es la ocupación, todo lo malo que es la ocupación, todas estas atrocidades han tenido consecuencias en mis hijos. Viven una vida muy, muy difícil en comparación con los niños del resto del mundo.
Hay más análisis. Nos acompaña Juan Francisco Coloanen, es analista internacional. Y está con nosotros desde Santiago, en Chile. Don Juan, bienvenido. ¿Por qué el régimen de Israel pone a los niños palestinos bajo tanta presión psicológica?
Porque es un plan de carácter genocida. La genocida, da la impresión. Es un aniquilamiento de la población palestina desde la temprana edad. Yo no sé si técnicamente corresponde decir genocidio, sin embargo me da la impresión de que es una acción criminal y tiene que ser penalizada internacionalmente, de todas maneras. Más allá del repudio político, tiene que haber la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal, tiene que de alguna manera acoger algún reclamo. Y ahora, No tengo antecedentes si hayan habido reclamos por parte de instituciones independientes no palestinas respecto a estos actos criminales. Esa presión psicológica sobre niños debería ser denunciada principalmente por UNICEF, más allá de los organismos de derechos humanos.
Con todo y esto, en un futuro cercano, todos estos niños se van a convertir en jóvenes que van a liderar los esfuerzos para que los palestinos puedan alcanzar su libertad. ¿Cree que el régimen de Tel Aviv ha tenido éxito en sus esfuerzos para quebrantar la voluntad de los palestinos para seguir la resistencia?
No, pienso que no. Los esfuerzos israelíes del Estado sionista han sido infructuosos. A pesar de esta presión sobre la población más joven, a pesar de la represión, a pesar de la ocupación, el pueblo palestino en el largo plano, en el largo plazo, va a salir victorioso en su lucha por tener un Estado palestino como la Carta de Naciones Unidas lo demanda. Y como todo el mundo lo está demandando. Israel, a pesar de su poderoso lobby, les voy a mostrar un libro aquí, Lobby Israel, escrito por dos norteamericanos, John Mersheimer y Stephen M. Wolf. Recomiendo que se lea, que es una documentación muy importante de la potencia, de la importancia y potencia, la fortaleza del lobby Israel a nivel global. A pesar de todo ese lobby de Israel a nivel global, la razón histórica está con el pueblo palestino. Tiene que haber un Estado palestino. Y todos los esfuerzos de Israel por aplacar, por disminuir esa fuerza de la razón histórica que está detrás de la lucha de los palestinos, es infructuoso. Hay que tener estratégicamente y en el largo plazo no va a tener resultados positivos para Israel. El pueblo palestino va a triunfar porque la razón histórica está con Palestina.
La organización Save the Children ha documentado muchos abusos contra los menores palestinos y ha denunciado que los niños palestinos reciben tratos inhumanos en las cárceles israelíes por parte de los soldados del régimen. ¿Por qué, a pesar de todos estos documentos, Naciones Unidas, por ejemplo, y países que se han autoproclamado durante todo este tiempo defensores de los derechos humanos, no presionan a Israel para detener todas estas atrocidades? Porque ¿hasta cuándo se va a ver tanta impunidad de Israel?
Porque simplemente el lobby de Israel, como yo le mencioné, que está muy bien documentado este libro desde el año... es un libro relativamente reciente, 2007. Tiene una contundente documentación respecto a la potencia de este lobby y sus tentáculos a nivel global, que funciona como una hidra de mil cabezas. Ese es el animal acuático, la hidra de mil cabezas, ¿cierto? O un anfibio más que acuático, que se desplaza, ¿no es cierto?, por el mundo económico, el mundo financiero, el mundo productivo, el mundo político, el mundo cultural. El lobby de Israel, me refiero. Es un lobby muy poderoso. Desde Chile, pasando por México, a Estados Unidos, que es el centro de este lobby de Israel, y que usa Estados Unidos como un brazo operacional político. Estados Unidos de repente funciona como una especie de, particularmente la política exterior de Estados Unidos, es como una colonia de ese lobby. Eso lo dice este libro, en otras palabras. La política exterior de Estados Unidos y el Departamento de Estado es una suerte de colonia del Estado sionista. Y mientras se mantenga la validez y la vigencia del Estado sionista en términos políticos, y haya regímenes como en Estados Unidos, el Reino Unido, la Comunidad Europea de Naciones, inclusive, que prácticamente toda la comunidad, con algunas excepciones, como Hungría y otros países, pero la Comunidad Europea de Naciones está inserta, o al revés, el lobby israelí está inserto ese lobby Israel en la Comunidad Europea de Naciones. Funcionan con mucha habilidad para influenciar las políticas exteriores de los países. Y dentro de Naciones Unidas tiene una presencia muy fuerte.
Así están las cosas. Don Juan, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Pero qué dice la prensa internacional sobre este tema de la causa palestina? Revisamos de inmediato.
La agencia de noticias iraní IRNA escribe: UNICEF denuncia que 13 menores palestinos han sido asesinados por militares israelíes en Cisjordania ocupada desde principios de año. Middle East Monitor publica: los niños palestinos enfrentan un sufrimiento exponencial bajo el apartheid y de Israel. La página web suiza switchinfo.ch recoge: ONG, 86 menores palestinos muertos en 2021, el año más mortífero desde 2014. Europa Press dice: el gobierno palestino denuncia terribles crímenes de Israel tras la muerte de un adolescente por disparos de soldados.
La Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene cuatro principios fundamentales: el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo a la participación infantil y la no discriminación. Y es que, como vimos en este episodio del programa, los niños palestinos no gozan de ninguno de estos derechos en su vida bajo la ocupación. Y atención a esto, porque todo ello ocurre muy a pesar de que el régimen de Israel ha ratificado esa misma convención. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Causa Palestina. Será hasta una próxima oportunidad. Buena jornada.
¿Cómo deben abordarse los recientes incidentes en Irán? Si revisamos los acontecimientos políticos y sociales de Irán desde la Revolución Islámica de 1979, veremos que el pueblo de esta tierra ha vivido muchas cosas, desde los 8 años de guerra impuesta por el exdictador iraquí Saddam Hussein hasta diferentes desarrollos políticos, sociales, culturales y económicos. Pero todos los mismos han tenido algo en común. Cada vez que se han tenido en cuenta las demandas del pueblo, el país ha logrado salir de ellos con éxito y con cabeza alta. También en los últimos días hemos sido testigo de una serie de protestas y disturbios en Irán que estallaron después de la muerte de la joven Mahsa Amini, y aunque en un principio fueron un acto crítico en la actuación de agentes de la policía vinculados con este incidente, poco a poco tomaron un tinte distinto y todos los días se forman concentraciones bajo nuevos pretextos en diferentes lugares, desde la calle y hasta la escuela y la universidad. Por distintas razones, tales como la presencia de oportunistas internos y la planificada presencia de factores extranjeros, así como ciertos enfrentamientos poco profesionales e inaceptables de algunos agentes de policía con los manifestantes, la mayoría de estas concentraciones se han desviado de su objetivo principal, convirtiéndose en una campa de batalla para la presencia de alborotadores, lo que provoca que los enemigos de este país abusen de esta situación para incitar a la opinión pública a participar en los disturbios. En los sucesos de los últimos días en Irán, se nota que los malévolos están tratando de influir en la opinión pública enfocándose en temas como problemas económicos, reivindicaciones sindicales y sociales de algunos estratos sociales, diferencias étnicas y cualquier demanda no atendida previamente, con lo cual quieren seguir que el ambiente del país es tensa. Ello pone de manifiesto cómo la falta de una respuesta adecuada y oportuna a ciertas demandas populares podría usarse como una plataforma idónea para la planificación e inversión de oportunistas internos y factores extranjeros. Pero la verdad es que, además de lo arriba expuesto, hay otra cosa que preocupa: el hecho de que veamos que un día hay concentración en la calle y otro día en la universidad y hasta en la escuela. Se debe a que se utiliza una sola receta para enfrentarse con estas congregaciones. Es totalmente aceptable que para mantener el orden público y garantizar los intereses del país, hay que valerse de las fuerzas del orden y de seguridad para confrontarse con disturbios. Pero es inadmisible e injustificable si se quiere utilizar el mismo método para afrontar reuniones de estudiantes universitarios o colegiales. No se debe olvidar que la escuela y la universidad han sido precisamente dos lugares influyentes en generar satisfacción del público, por lo que cualquier error, descuido y falta de atención podría involucrar a una generación, toda vez que un estudiante o un colegial que reciba un trato injustificable no lo olvidará nunca y no solo se convierte en una persona que muestra reacciones ilógicas ante medidas lógicas, sino que trata de transmitir tales reacciones a la gente que lo rodea e incluso a la próxima generación. Por eso, si se mira al asunto minuciosamente, es de todo claro que el tipo de confrontación con las concentraciones, especialmente en la escuela y la universidad, debería basarse en un convencimiento no impuesto y no forzoso para obtener el apoyo de los estudiantes a favor de los intereses públicos del país. Para conseguir tal convencimiento, se pueden mencionar varias características, la más importante de las cuales puede ser que, además de hablar con honestidad, claridad y transparencia, se debe dialogar con una mirada interactiva, bidireccional, documentada y razonable. En este sentido, se recomienda el uso de un lenguaje común, razonable, lógico y atractivo. No se debe olvidar si aún el colegial o el estudiante universitario experimenta emociones internas y persuasiones externas en una protesta y realiza acciones dañinas. Esto debe mirarse desde una visión diferente. Este asunto estuvo reflejado en las últimas declaraciones del líder de la revolución y del jefe del Poder Judicial, y conviene que los otros responsables lo tengan en cuenta. El convencimiento, admitir los errores y los fallos, así como tratar de compensarlos, aunque pueden ser un camino difícil y quizás desafiante y largo, definitivamente funcionan e influyen mucho.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento. Incluso se aconseja al hombre
buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes. Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.